Y queríamos charlar un rato de política, lo habíamos anunciado en el primer bloque, que fue cortito, y hasta ahora la fortuna nos viene acompañando en la producción de las notas, y estamos en línea con una concejal del Frente para la Victoria, que a su vez tiene trayectoria académica, decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saitut. ¿Cómo te va? Adolfo Rocha y Emiliano Rocha te saludan.
Un gusto.
¿Qué tal? Un gusto grande escucharlo.
Bueno, Flor, recién te dije que íbamos a arrancar este cachito dedicado específicamente a la política. Vos integrás las bancadas opositoras, las más opositoras a nivel local de la gestión del PRO de Julio Garro. Ya que estamos en época de evaluación, hablábamos con un economista recién de la situación económica y analizando los primeros 10 meses de gestión. ¿Qué te parecen los primeros 10 meses de gestión de Julio Garro?
Bueno, me parecen 10 meses negativos para la ciudad de La Plata. Me parece que eso da cuenta. Si uno camina por la ciudad puede darse cuenta, ¿no? La ciudad tiene cada vez más basura, cada vez más baches, cada vez más inseguridad, y cada vez tiene más gente, más compañeros, compatriotas, vecinos, como quieran llamarlos, que tiene más necesidades en cada uno de los barrios, ¿no? Nosotros no dejamos de escuchar incluso que se reabren comedores que se habían cerrado, comedores que van recibiendo a gente que necesita, que hacía muchísimo tiempo que no estaba, más chicos, más demandas que no tienen con qué responderla, bueno, los problemas de salud, es decir, que si ya teníamos una ciudad con problemas, estos problemas se han ido agudizando cada vez más y no parecen encontrarle, el gobierno de Garro no parece encontrarle una solución, ¿no? Piensen ustedes que hay alrededor de 20 funcionarios que han dejado sus cargos por diferentes razones y muchos otros que aparecen denunciados por razones tremendas, ¿no? Que van desde acosos, algunos desde autoritarismos hasta cuestiones que tienen que ver con la utilización del Estado para sus negocios personales. Bueno, el caso más escandaloso, tremendo, tiene que ver con el área de seguridad, ¿no? Funcionarios que aparecen denunciados por estar involucrados en situaciones que tienen que ser investigadas, como el doble crimen, como la muerte de un estudiante en la ciudad. Yo pienso que es que es emblemático del tiempo que estamos viviendo, que esta ciudad haya empezado este año con la muerte de esta joven mujer, Emilia, en una fiesta que tendría que haber sido evitada, que podría haber sido evitada con el Estado presente, con un Estado responsable presente, y en los pocos días con balas de goma en las espaldas de mujeres que iban a reclamar por trabajo, ¿no? Esto además en un contexto nacional e incluso regional muy complicado, ¿no? Pero que tiene sus particularidades, porque no en todas, si bien lo global, lo regional, lo nacional impacta siempre sobre las ciudades, cuando las ciudades tienen buenos gobiernos, cuando logran organizarse, pueden resistir mejor a esos impactos negativos e incluso hasta poder participar en la posibilidad de dar vuelta tiempos que son tan negativos, ¿no? Así que mi evaluación es esta, es muy negativo para los platenses, para los platenses, de los sectores medios, de los sectores bajos, ¿no? O sea, para los platenses, comercios que se cierran, pienso productores como, esto lo digo varias veces, pues a mí me impacta particularmente, ¿no? Pero yo pienso como el año pasado discutíamos con los productores de la ciudad de La Plata la necesidad de la tierra, de una redistribución más justa de la tierra, y hoy se está discutiendo como si es que pueden pagar los alquileres, cómo van a hacer para enfrentar la importación de productos que ellos mismos producen y que no le dan tiempo a las estaciones, o cómo enfrentar un mercado central como el que tenemos, que tiene el precio de carga y descarga más alto, uno de los más altos del país, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que yo creo que en esta dirección nos va a ir mejor a los platenses.
Florencia, desde mi perspectiva, parte del diagnóstico que haces y de que, bueno, el sesgo ideológico de la coalición Cambiemos y específicamente del PRO, que hegemoniza el ejecutivo local, bueno, es un perfil ideológico X, lo conocemos. Adolece además Garro de esto, por lo menos lo que la mayoría de los políticos con los que he charlado, las y los políticos con los que he charlado, precisamente de un equipo político, lo cual hace que la gestión haga más agua. Ahora, por otro lado, habría que ver el panorama político, específicamente la ciudad de La Plata, que no escapa a las generales de la provincia y del país. Y yo lo que veo es, bueno, fuera de Cambiemos, el espacio de Massa y luego el PJ Frente para la Victoria. En donde, viéndola de afuera, a mí no me quedan claro cómo están las aguas. Además, no me queda claro cómo están las aguas en general. Cómo se posiciona el masismo y qué pasa en el gran espacio que fue el PJ-FPB, que hoy lo veo, bueno, a nivel local, dividido, a nivel provincial más, aún lo veo en la legislatura, pero a nivel local aparentemente dividido, no sé, te comprometo con la pregunta, pero bueno, sí, te la tengo que hacer.
No, bueno, vos me dijiste antes, vamos a hablar de lo local y que preguntame lo que sea, por supuesto.
Siempre, porque ¿no? Veo que si bien el Cambiemos, y el PRO particularmente, que hegemoniza Cambiemos, sigue avanzando, más allá del diagnóstico que hace, sigue avanzando y por ahí no está encontrando la resistencia que habría de esperar.
Mira, yo tengo ahí, sin evadir en nada tu pregunta, primero porque estoy totalmente convencida de esto que te digo, yo tengo un gran respeto por las fuerzas políticas en la democracia, las fuerzas políticas diferentes. Y no lo digo porque quede bien, lo digo porque creo que estamos en un momento en el mundo de donde la democracia, donde hay algunos que odian la democracia, ¿no? O sea, entonces me parece que es importantísimo que se disfrazan de democráticos, que se disfrazan de democracia, pero para defender los intereses de una minoría selecta, ¿no? Entonces, apostar también a las fuerzas políticas, democráticas, seguir creyendo en ellas, en todas, incluso en todas sus diferencias, me parece que no es una apuesta estética, me parece profundamente necesaria éticamente y políticamente, ¿no? Es decir, yo respeto las diferentes fuerzas políticas, vos hablaste del masismo, hablaste de aquellos que están dentro de un peronismo más, digamos, de este peronismo justicialista, que muchas veces niega al kirchnerismo, que se ha opuesto en otras posiciones, digamos, que ha tenido sus grandes problemas, que lo ha negado y que ahora se plantea, se para en otro lugar. Bueno, hay una base de respuesta de que tiene que ver con, sepamos todos que nos ha costado mucho construir la democracia, que tenemos que sostenerla, hacernos cargo y respetarnos, ¿no? Me parece que esa es una primera cuestión. Ahora, claro que tengo diferencias enormes, ¿no? Y a mí me parece que mucho de lo que, para simplificar, porque tienen miles de diferencias entre sí, se llama masismo en la ciudad, bueno, de alguna manera son corresponsables de lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Ni qué hablar en la provincia y ni qué hablar en el país de las direcciones de este gobierno, como también algunos sectores que también están adentro del peronismo, claro que sí, y algunos de los que estaban cerca del kirchnerismo hasta hace muy poco, ¿no? Pienso en Bossio, por ejemplo, o pienso en alguien como Pichetto cuando lo escuché hablar de las migraciones el otro día y digo, no puede ser, ¿no? Que alguien que estuvo dentro de un gobierno que se planteó la ciudadanía regional, la ciudadanía de la patria grande, pueda estar diciendo esto que dices de las migraciones, ¿no? Digo, más allá, después podemos explicarnos qué pasó, digo, preguntarnos, pero bueno, ahí yo tengo unas diferencias enormes, estoy en las antípodas de los que creen que el mundo tiene que ser para unos pocos, lo voy a decir para simplificarlo. Y acá con por ejemplo, para decírtelo muy contundentemente, con los sectores que estuvieron, digamos, en el gobierno anterior de la ciudad, con el gobierno anterior de la ciudad, nosotros, por supuesto que tenemos diferencias enormes. No hubiéramos ido en otra lista, no estaríamos dando las peleas que hemos dado, comprometiendo nuestras vidas en eso, ¿no? Con tantos y tantas compañeras. Por supuesto que tenemos diferencias, pero en este momento estamos tratando de priorizar los puntos de encuentro, no para dejar de ser quienes somos, más bien todo lo contrario, ¿no? En todo caso, para sumar en una dirección clara, pero creemos que acá la contradicción principal en la nación, en la región, en la provincia y en la ciudad, tiene que ver con quiénes queremos que entremos todos y quiénes quieren ser dueños de esto, ¿no? Quiénes quieren quedarse, quiénes quieren una ciudad para muy poquitos y van a gobernar para eso, ¿no? Quiénes queremos más igualdad y libertad y quiénes quieren menos igualdad y libertad, ¿no? Y que en eso, bueno, trataremos de unirnos los más posibles, ¿no? No para perder en la unidad la identidad, sino más bien lo contrario, para que la identidad esté hecha de todas las diferencias, pero que tenga fuerza de alternativa. Fíjense que en la ciudad, que por supuesto nos cuesta, que por supuesto, digamos, podría ser discutible, pero mientras se parten bloques por todos lados, el bloque del Frente para la Victoria está claramente diferenciado, son dos bloques, ¿no? O sea, el nuestro es el bloque Frente para la Victoria nacional y popular, pero que tratamos de no enfocarnos en nuestras contradicciones, sino en la contradicción principal, ¿no? Y esto tiene que ser un gran desafío, ¿no? No todos revueltos, sino ir construyendo plataformas de unidad, que tampoco es juntámonos con cualquiera para hacer cualquier cosa, eso no puede ser. Y yo tomo la última parte de lo que decía, está costando construir una alternativa. Yo creo que por supuesto está costando, pero yo estoy profundamente esperanzada, ¿eh? No lo digo por ninguna otra cosa más que porque lo siento, ¿no? Incluso en algunos días que son muy complicados, yo creo que hoy pienso en la ciudad, ¿no? La ciudad está atravesada, todos los días hay alguna organización que manifiesta su malestar con este gobierno, porque no tiene agua que pueda tomar, porque no tiene un intendente que defienda su derecho al agua, porque los dejaron, porque tienen un secretario de seguridad que dice que tiene una cantidad de cuadrículas sin cubrir y abandonadas y lo asume como algo natural, porque por los productores, como decía, por los alquileres, por las tarifas, por todos por los comercios que se cierran. Todos los días hay algún grupo de platenses que manifiestan su malestar. Bueno, yo creo que lo que va a ir pasando es que vamos a ir articulándonos, incluso más allá de si el PJ, si el Frente para la Victoria, digo, por supuesto los partidos son imprescindibles en la democracia, pero más allá de eso, incluso yo estoy convencida, incluso más allá de los dirigentes, ¿no? O sea, estaremos, esperemos que estemos a la altura de eso, y sí se va a articular una alternativa a este gobierno, porque es injusto, es un gobierno injusto, y los pueblos, los ciudadanos, los humanos, siempre luchamos contra la injusticia. Hay momentos que nos damos más cuenta de que estamos luchando, hay momentos más organizados, y momentos que nos movemos más subterráneamente, pero luchamos, no asumimos naturalmente la injusticia.
Ahora, una última, porque me quedé pensando, para no hacerla mucho más larga, sí hay una cuestión que me podés decir que es mediática, pero que repica constantemente, y que creo que tiene costos políticos, puede tener costos electorales, que son los casos de corrupción que permanentemente tenemos en los medios, bueno, podés decir medios hegemónicos, etcétera, etcétera, pero que creo que pesan, al menos en el ambiente que uno se maneja más, que es más de clase media, claro. Y etcétera, etcétera, no me voy a ir más lejos.
En todos lados.
Sí, inclusive más, porque uno charlas con la verdura de la esquina, con el carnicero, con el tachero, y es la charla que sale, ¿no? La cotidiana. ¿Cómo, desde tu perspectiva, porque aparte vos sos especialista en comunicación, entre otras cosas, bueno, decana de la facultad, pero eso, tenés trayectoria, digamos, podés analizarlo un poquito más, cómo lidiar con eso? Y para no hacerlo más largo, en el aspecto político-comunicacional, no me quiero meter ni siquiera hablar de la justicia federal y etcétera, etcétera, pero para que sea 5 minutos más nada más, si no se nos consume el resto del programa. ¿Cómo se plantean lidiar con eso?
No, bueno, a mí me parece que no hay muchas fórmulas para lidiar con eso. Yo creo que hay una, y que es que hay que hay que ser honestos, dar los ejemplos, construir dirigencias y representaciones con honestidad en todas las fuerzas políticas, ¿no? Y después, bueno, también, digo, saber también leer, digo, en eso tenemos que seguir exigiendo una justicia que actúe de acuerdo a los parámetros de la justicia y no solamente los de la persecución política, como está pasando hoy con el aparato judicial. Tenemos que, digamos, tenemos que construir estados que lo tengan como prioridad. Tenemos que también poder leer a los medios de comunicación, esto, digamos, todos los ciudadanos también, no para decir, no, están inventando la corrupción, sino también, vos decías, está todo el tiempo en los medios la corrupción. Bueno, yo relativizaría, está todo el tiempo un tipo de información sobre la corrupción. Después hay otro, por ejemplo, como y esto no es para relativizar ni nada, pero digo, desde los Panama Papers hasta, por ejemplo, ya hablamos de la ciudad, ¿no? O sea, ¿en cuántos medios de comunicación se habla de las denuncias que aparecieron con respecto a los millones en la casa de Garro, que no eran los que declaró Garro, y eran o no eran? ¿Cuántos medios están tomando eso, no? O sea, muy, muy pocos. Entonces, digo, volviendo a tu pregunta, digo, no, ahí no hay, digo, no hay mucha discusión para dar, o sea, no, la corrupción, digo, después se puede dar un seminario pensando si los medios construyeron, no construyeron, a qué se ha llamado corrupción a lo largo del tiempo. Ahora, la verdad es que no hay mucha vuelta, es inadmisible para una sociedad que los hechos, los llamados hechos de corrupción son inadmisibles, o sea, en eso, y para mí la forma de combatirlo es también con una justicia que funcione con justamente y con la política que funcione también en términos de formación política, de encontrar mecanismos para que eso no suceda, digamos, todo esto, ¿no? O sea, y no salir a decir cosas que a veces no uno piensa, bueno, pero el capitalismo en sí mismo es profundamente corrupto, digamos. Bueno, sí, lo sabemos. A mí personalmente me gustaría ir con los tiempos hacia una sociedad donde no existan injusticias de clase, por supuesto, ¿no? Y me parece que es posible, no me parece que es una quimera, pero eso no, digamos, eso no puede inhabilitar a la condena a los hechos de corrupción, ¿no? Así que no hay que tener miedo a discutir eso también, ¿no? Desde ningún lugar, ¿no? Lo que sí hay, más que, digo, para, algunos tienen algo de miedo a discutirlo, y después hay intereses para no discutirlo de una determinada manera, nada más, ¿no? Porque es probable, vos me decís, voy a la carnicería, y es probable que no se escuche tanto cómo es que los Macri hicieron su fortuna, por ejemplo, y cómo también cierta utilización del Estado les permitió hacer su fortuna de manera, primero, completamente ilegítima y con un modo de legalización, digamos, utilizando mecanismos en principio ilegales y luego armando una legalidad ad hoc, ¿no? Bueno, eso no se está discutiendo, me parece que es importante discutirlo porque nos gobierna Macri, ¿no?
Sí, bueno, y para ir cerrando, si el, claro, es utópico, pero si el tratamiento de los medios fuera más equilibrado y no sesgado en función de los intereses de los, no sé decir, de los dueños de esos mismos medios o de los compromisos que tiene con el gobierno, sería por lo menos un poco más abierta la discusión.
Son discusiones que vamos a ir dando también, ¿no? A veces uno siente, bueno, cierto retroceso, ¿no? Hoy, digo, yo creo que hay ciertas cuestiones que, digamos, que pensamos, bueno, pero veníamos discutiendo y ahora no se discute. A veces los tiempos de la historia no son tan lineales. Yo creo que hoy tenemos que, deberíamos, ¿no? Creo yo que nos haría bien a todos defender nuestro derecho a estar informados, decirle al menos de estos medios el que informen, ¿no? Que informen todo, que informen, digamos, el derecho a la información, claramente. Y después yo creo que también hemos aprendido algo en este tiempo, ¿no? Y seguir peleando o pelear por por ejemplo, por transformaciones, como dice Zaffaroni, en la Constitución, para que directamente haya leyes antimonopólicas, que incluso haya puntos especiales. Esto lo explicó muy bien Correa cuando vino, la otra vez la escuchaba la presidenta y me acordaba cuando Correa lo explicó acá en la Facultad de Periodismo, digamos, cuando decía, bueno, no es posible que si sos dueño de este punto, que tenga que haber un punto en el cual si sos dueño de 6 bancos no puedas tener además los medios de comunicación, ¿no? O sea, bueno, puntos específicos que finalmente lo que queremos los ciudadanos, todos los ciudadanos, es poder estar informados, poder tener incluso diferentes, puede ser que haya diferentes modos de leer los acontecimientos, que estén presentes, que no es esto de las dos campanas nada más, ¿no? O sea, y digamos, no es tan mucho más que eso, ¿no? O sea, no es mucho poder estar informado, poder producir información, digamos, no es tan complicado, ¿no? Claro, lo que pasa es que bueno, ahí aparecen los intereses, ¿no? Pero uno tiene que de vez en cuando, sobre todo en épocas tan revueltas, volver a preguntarse, pero finalmente, ¿qué queremos? ¿Y queremos vivir dignamente? ¿Queremos vivir en un trabajo que nos guste? ¿Que nuestros hijos vayan a la escuela y que aprendan y que puedan encontrarse con otros? Que tal vez no sean iguales a ellos y que puedan compartir eso. Queremos también poder estar informados de lo que pasa en el mundo y también poder contar nuestra parte de la historia. También queremos que cuenten la historia. Queremos tener a nuestros padres, bueno, empezar el ocaso de la vida, a que puedan cerrar esta primer parte de la vida de la manera más amorosa y pacífica que se pueda, ¿no? O sea, no estar peleando para ver si les alcanza fin de mes o no. Y lo mismo con nuestros hijos, que puedan desarrollarse en un mundo de posibilidades, ¿no? De restricciones, y no me refiero al consumo solamente, ¿no? Cuando uno más o menos tiene claro qué quiere, tener claro qué es lo que uno quiere y que generalmente lo quiere con otros es nuestra fortaleza más grande, ¿no? O sea, es eso que mira, no sé si tenemos tiempo, pero quiero contarles, cuento a vos y les quiero contar, hace un rato estaba en la excomisaría Quinta, ¿no? En una actividad que organizó la Mesa de Derechos Humanos de La Plata, con el funcionado para el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, impulsada esta actividad por el diputado Funes. Y bueno, se hizo un recorrido, una excomisaría completamente abandonada, que el año pasado se votó la ley para que sea un espacio de memoria, pero que está completamente abandonada, y algunos compañeros y compañeras que estuvieron ahí detenidos. Estuvo ahí el compañero, uno de los compañeros que nació ahí y que recuperó su identidad en estos años, y bueno, fue muy emotivo el recorrido, muy muy fuerte, además, digamos, políticamente, éticamente también. Y a mí me conmovió especialmente que cuando habló el hijo de López, que tiene 2 veces el padre desaparecido, ¿no? Pero él dijo una cosa así como, bueno, y seguimos esperando justicia, seguimos peleando por justicia, seguimos haciéndolo en paz, ¿no? Antes había hablado Leo Fossati, ¿no? Que tiene una historia también que podría estar lleno de odio, ¿no? Lo arrancaron de su mamá, nació en cautiverio, pudo conocer grande su historia, y dice, bueno, y queremos a seguir apostando a la vida y a la vida de nuestros hijos. Eso, ahí, en esa clave, que uno podría pensarla en 1000 lugares, está la condición de la reafirmación de que no nos han vencido y de que no nos van a vencer en esto, y desde ahí es donde se van a ir armando las posibilidades de dar vuelta a esto, ¿no? En las convicciones más profundas, en sostener lo que creemos que es colectivo, además.
Bueno, Florencia, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir charlando en cualquier otro momento. Y el último comentario, estás muy zen. No, es un chiste. Pero
yo estoy muy zen. Sí.
por lo menos en esta charla. Bueno, después bueno,
avise, a veces vayan al Consejo Deliberante, a ver si.
No, sí, ya sé, eso ya lo sé, pero en estos últimos tres minutos estás muy zen.
Muy zen, bueno, hay que tenerte como mucha fortaleza, ser muy aguerrido, pero también tener templanza, ¿no? O sea, para poder pelear esto. Así que, bueno, gracias.
Bueno, estuvimos charlando con Florencia Saintud, concejal del FPB. Docente universitaria a la sazón decana de la Facultad de Periodismo.
Un abrazo muy grande.
Abrazo.
Chau.